Señoras, señores, me alegro, buenos días. Qué nervios. Señoras y señores, me estoy comiendo las uñas, los dedos. Voy ya por el codo, aproximadamente. Faltan solo 48 horas para conocer el documento que va a cambiar la humanidad. 48 horas. Pues como el alumbramiento de la Biblia o de los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Aproximadamente es el plan España 2050 de Pedro Sánchez. Solo quedan 2 días. Eso no hay que lo aguante. Esta tensión, ¿qué nos dirá? ¿Cómo nos abrirá las puertas del futuro? Bueno, todo llega. Mientras tanto, claro, hay que ocuparse de cosas mundanas. ¿Y de qué cosas mundanas hay que ocuparse? Bueno, primero, ¿cómo te van a chantajear el gobierno que se va a formar en la Generalidad? Y a ver qué le das. Y segundo, la crisis. Crisis seria, muy seria, que se ha abierto con nuestro vecino del sur, con Marruecos, que ha vuelto a ser lo que en él es consustancial. Marruecos es un país con el que España mantiene importantes relaciones. Muy importantes, económicas, de todo tipo. Culturales, no digamos. Y es una frontera delicada. Es una frontera de cristal. Que utiliza el régimen de Marruecos a conveniencia, cuando, con motivo de esa piel tan fina que tiene, el gobierno, el reyezuelo y los demás, se hace el ofendido. O se siente ofendido. Marruecos es un régimen y un país fácil de enfadar. Pero además es que es muy difícil de reconciliar. Y esa labor diplomática tiene que realizarse con unos tipos que saben que tienen un botón. Aprietan un botón y te crean un serio problema migratorio, prácticamente invasivo, en cualquiera de las 3 zonas más delicadas: Ceuta, Melilla y Canarias. España paga mucho dinero, mantiene y además con un estatus y mantiene con unas equipaciones ciertamente importantes a la policía marroquí de fronteras. Basta que Marruecos se sienta ofendido para que la policía marroquí de fronteras se ponga a silbar directamente y entonces además difunda el bulo de que es que se abren las fronteras de España para que se organice una auténtica riada de seres humanos que hace lo que sea para llegar a Europa. Entrar en Ceuta es relativamente fácil, con bordear un espigón. Lo que pasa es que allí normalmente está la policía de Marruecos y no te deja. Y ahora está no ya solo la Guardia Civil, sino también la Legión y los regulares. ¿Por qué? Pues porque ayer se producía un alud de inmigrantes que llegaban a Ceuta en número aproximado de 5.000, que a ver cómo los devuelves. Entre otras cosas, porque 1.500 son menores y muchos de ellos no acompañados. Ayer, al parecer, se devolvieron en caliente 400 personas. Pero ahora ponte a buscarlos por Ceuta. Esta noche los compañeros de 13 han hablado con diversos vecinos que aseguran que no habían visto nada igual en su vida.
Esto es una guerra, esto es. Ceuta se debe de echar a la calle. Además, que vienen equipados, vienen con bolsas, vienen con bebidas, vienen con comida, vienen. Esto es un paseo ahora mismo. Al gobierno se le ha ido de las manos. Y yo soy hostelero y mañana lo que me puede venir a mí es que cierre yo mi bar por culpa de ellos.
Estamos viendo muchísima gente por la calle, por supuesto no llevan mascarillas ni nada. No paramos de escuchar sirenas, no paramos de escuchar hasta el helicóptero también. Y la verdad es que yo, que soy de Ceuta y me he criado aquí, es la primera vez que tengo este miedo, ¿no?
Familias enteras, con niños incluidos, pasando a nado de territorio marroquí a territorio español, bordeando un espigón, con la policía marroquí tocándose lo que nos suena. ¿Y todo ello por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha apretado ese botón Marruecos? ¿Por qué vuelve a hacer lo que ya hacía su padre? Por cierto, el padre de Mohamed, Hassan. Lo que pasa es que en aquel entonces, quizás las relaciones eran otras, sobre todo a nivel de jefatura de Estado, que tenía más margen para moverse, actuar, llamar, intentar. Y el rey Juan Carlos, más de una de esas ha solucionado, o ha colaborado en solucionar. Bueno, vamos a ver, esto se trata de un líder del Frente Polisario. El nombre clave de todo ello es Brahim Ghali. ¿Quién es este señor? Este señor es uno de los fundadores, en el año 1973, del Frente Polisario. Hay que remontarse a la Marcha Verde. Cuando Hassan, alertado por la mala salud de Franco, estaba a las últimas, y por lo tanto con un régimen y un gobierno débil, organiza aquella famosa marcha para ocupar los territorios saharauis, que casi acaba en una balacera, o pudo haber acabado en una gran tragedia. Desde la debilidad, el gobierno español de entonces, de Arias Navarro, firma un acuerdo por el que cede la administración, y lo hago corto, a Marruecos, que no la soberanía. Y desde ese momento todo se enquista. Marruecos ocupa esos territorios y ahora vete a hacer tú un referéndum que exige Naciones Unidas de autodeterminación, efectivamente, de los saharauis. Brahim Ghali es uno de los fundadores de ese Frente Polisario, que lo primero que hace es atentar contra el ejército español, por cierto, y después contra todos los intereses marroquíes, soportado, aguantado o ayudado por Argelia, que es un aliado del Frente Polisario y viejo enemigo del régimen alawí. Este hombre, Brahim Ghali, después de muchas vicisitudes, acaba enfermo en Tinduf, al parecer con un cáncer. Yo he leído ya de todo. Vamos, desde cirrosis hasta COVID, hepatitis C. Bueno, lo que tenga. Y en Tinduf le dicen, aquí te podemos atender, pero seguramente estarías mejor atendido en un hospital europeo. Se establecen las negociaciones debidas y España, el régimen español, en función de su soberanía para decidir quién entra y quién sale, pues eso es España todavía soberana para coger en sus hospitales a quien le parezca oportuno, más si es por motivos humanitarios, más si se trata de alguien relacionado con un antiguo territorio español, etcétera, etcétera. Se trae a Brahim Ghali a Logroño. Se lo trae con identidad falsa, con un pasaporte que no corresponde, quizá esperando que nadie se entere de lo que ha ocurrido, y le atiende. Pero se entera Marruecos. También se enteran aquellos del Frente Polisario que han sido enemigos de Brahim Ghali porque han sido seriamente reprimidos por él y por su ejército. Tengan ustedes en cuenta que Brahim Ghali fue investigado en el 2016 por la justicia española por el asesinato de saharauis disidentes. Y en todo eso se forma el añadido, o se tiene el dato suficiente como para hacer crecer el enfado de Marruecos, que ya estaba enfadada por, que a ver si adivinan cuál ha sido el único presidente español que no ha ido el primer viaje a Marruecos, efectivamente, Sánchez. Y por unas declaraciones irresponsables de este niñato llamado Pablo Iglesias, haciéndose el gracioso con la causa saharaui, cuando Estados Unidos y la administración Trump habían reconocido, el derecho a Marruecos y en el territorio saharaui, etcétera. Eso enfureció, y también me enfureció al régimen, y también enfureció al Ministerio de Exteriores español, que sabe perfectamente que con eso hay que andar con muchísimo cuidado. Así que ahora a ver cómo lo arreglan, a ver cómo reúnen a esas 1.500 personas, a ver cómo proceden a su deportación y a ver cómo están vigilantes para saber en qué momento de nuevo vuelve a tocar el botón el Reyezuelo del Sur. Eso es una crisis, créanme ustedes, seria. Seguramente no irresoluble, ¿eh? Se puede resolver porque todo se resuelve en la vida. Pero no le va a ser fácil a Exteriores y desde luego a Interior. Marlaska, me parece a mí que fue el primero que avisó, cuidado con traernos a este tío, que a ver si al otro le da por apretar el botón. Y ya ven ustedes, ni a unos les será fácil recuperar la normalidad diplomática como corresponde, ni a los otros hacer los trabajos para restituir la integridad de la entrada y la salida de las fronteras de España. Permíteme que le cuente más cosas. Mascarilla.
Fernando Simón asegura que en breve se va a estudiar si se flexibiliza el uso de la mascarilla en exteriores gracias al avance en la vacunación y a la mejora en los datos. Sanitarios y epidemiólogos creen que es pronto para hablar en España de quitarnos la mascarilla.
Sin tregua.
Israel y Palestina rechazan de momento las peticiones de alto el fuego de la comunidad internacional y recrudecen sus ataques. Esta noche el ejército israelí ha lanzado más de 40 bombas sobre Gaza en 20 minutos. Hamás amenaza con bombardear la ciudad de Tel Aviv.
Sin rastro.
Sigue la búsqueda de Tomás Jimeno y de sus hijas Ana y Olivia, que llevan ya 21 días desaparecidos. La Guardia Civil ha registrado por cuarta vez en la casa del padre, en esta ocasión con perros especializados en busca de posibles restos biológicos.
Partidazo de COPE, cambios en el Barça. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Xavi se perfila como nuevo entrenador del FC Barcelona. Está sentenciado Koeman. No hay consenso en la directiva y en el cuerpo técnico, pero en cualquier caso es el único candidato, el número uno para entrenar al Barça. Koeman ha ganado la Copa del Rey, pero su temporada no ha sido buena. Y Xavi tendrá que decidir qué hace con las vacas sagradas, los que fueron sus compañeros y, sobre todo, qué va a pasar con Messi. Al parecer, Messi está contento con la opción de Xavi, pero ¿estará Xavi contento con la opción Messi? En las próximas semanas, el Barça tendrá que dibujar su nueva hoja de ruta.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy se esperan lluvias en Galicia, en el Cantábrico y también en el noroeste de León, y a lo largo del día lloverá también en el norte de Navarra, en los Pirineos y en el este de Cataluña. Suben las temperaturas, especialmente en el Cantábrico, en el Valle del Ebro y en Valencia. Bajan, sin embargo, en el sureste de la península.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ana, que me he cambiado de Astel con fibra y móvil por $39.95.
Claro, los tres primeros meses, como todos.
Que no, que en Yastel los precios son definitivos. No suben a los tres meses.
¿Y cuántos gigas dices que tiene?
Fibra y 20 gigas por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Miramos al día con los ojos de González Ferrari, Javier, mirando a dar.
Carlos, miro que el sanchismo está tocado, pero lejos de hundirse, salvo que el líder de la vacunación siga cometiendo errores, algo que está en su naturaleza. Las encuestas, que llevan días apareciendo en los medios, pueden crear un falso optimismo en el centro derecha, al que le quedan muchos deberes por hacer de aquí a las generales previstas para el otoño del 23. Las euforias no suelen ser buenas consejeras, porque cuando no se cumplen las expectativas, los efectos del batacazo suelen durar mucho tiempo. La impresión es que en el PP la autoestima se ha recuperado en buena medida gracias al ayusazo y las buenas perspectivas en Andalucía. Pero así como Sánchez vende humo que todavía le compra una parte significativa de la izquierda, Casado tiene que empezar a desgranar proyectos que a los ciudadanos les suenen a certezas. y tiene que ponerse a ello sin esperar un minuto, por si los brujos de Moncloa y el sudoku de Tezanos le aconsejan un adelanto electoral para impedir que el liderazgo de Casado crezca lo suficiente como para eclipsar al prestidigitador que ahora no pasa por sus mejores momentos. El acuerdo para un nuevo gobierno independentista se ha llevado por delante el sueño de un tripartito presidido por el desaparecido Salvador Illa. Ya veremos qué pasa cuando se ponga sobre la mesa una vez más la autodeterminación y se exija una vez más el indulto de los golpistas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Bueno, ya estoy saludando a Jorge Bustos, que sigue por aquí.
¿A qué sigo, Carlos? Sí,
esto es. Estoy saludando a Carmelo Encinas, que acaba de llegar, como aquel que dice.
¿Qué tal? Buenos días
a todos. Y también a mi Mari Carmen Gurruchaga Basurto, más conocida como Marmel, los ambientes marroquíes. Buenos días.
Hola, Carmen, buenos días.
A ver cómo está la cosa, ¿eh?
Puf, puf, cómo está. Como para ir a Marruecos a bañarse.
Claro, sí, no, es... Momento delicado. ¿Qué debería hacer el gobierno de España? Carmelo.
Bueno, yo creo que la única receta posible, porque al final esto es un toma y daca, y la única receta posible frente a un vecino tan incómodo y tan difícil de gestionar como siempre ha sido Marruecos, porque carece de escrúpulos con sus propios nacionales, los echa menores al agua para castigar una acción humanitaria o cualquier otra cosa que haga el gobierno español, que es una acción en cualquier caso soberana, discutible pero soberana. Y la única receta posible, digo, es la económica, y pasa por tener en cuenta que Marruecos tiene un acuerdo preferencial con la Unión Europea, un acuerdo vital, que es el económico. O sea, tú tienes que tener alguna arma para poder afrontar lo que es un chantaje migratorio. Y por tanto, quizá el único que tiene de verdad un arma para poder poner firmes a Marruecos es la Comisión Europea.
¿Y tú, Mari Carmen?
Yo estoy de acuerdo con Carmelo, sin que sirva de precedentes. Es decir, España forma parte de la Unión Europea y además la mayoría de los marroquíes acaban en otro país de Europa que no sea España. Entonces las fronteras estas, está claro, y lo llevamos diciendo muchos años, que debería la Unión Europea cooperar para frenar el paso de magrebíes, ¿no? Pero también es verdad que aquí hay una torpeza, no torpeza humanitaria, que está bien, pero una torpeza en la manera de hacerlo por parte del gobierno español, porque a lo mejor si no hubiera cambiado el nombre, si no lo hubiera traído Estrangis, oye, pues como cuestión humanitaria puede ser entendible, ¿no? Pero ahí está el rollo con otro nombre, los cóndolos, no sé qué. Y luego que al vecino, al mal vecino que tenemos abajo, le cuesta muy poco ofenderse. Y sabemos que con dos de pipas se ofende y monta la que está montando, porque sí, le da igual.
Bueno, ahora le pregunto a Jorge. Porque gusto es porque tengo un mensaje de Rastreator.
Y a eso vamos, porque os estaba escuchando, pero a la vez tratando de elegir entre tomarme un café, un té. Oye, ojalá todo fuese tan fácil, todas las decisiones. Rastreator sí te lo pone fácil para elegir seguros, hipotecas, teléfono, internet y muchos más servicios. Si de verdad quieres elegir bien y pagar menos en tus facturas, entra en rastreator.com. Ellos te ayudan a elegir la oferta que mejor se adapte a ti, por precio, cobertura, plazos de pago, y además contratas directamente a través de ellos. Venga, que Rastreator te ayuda a ahorrar. Rastrea.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Más cosas del día de hoy, Pilar.
Pues mira, Herrera, hoy te quiero contar la historia de un pequeño, gran milagro. Digo pequeño porque la protagonista es una bebé de solo 2 meses, pero realmente es muy grande lo que han hecho los médicos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Han sido los primeros en todo el mundo en trasplantar un corazón parado, lo que se conoce como trasplante en asistolia, entre pacientes de un grupo sanguíneo incompatible. Y se lo han trasplantado a la pequeña Nayara, que sufría una cardiopatía muy grave y que tenía realmente pocas posibilidades de sobrevivir. Nayara nació prematura, con menos de 2 kilos de peso. Con esa fragilidad era imposible hacer un trasplante, pero los médicos consiguieron mantenerla con vida 2 meses, hasta que con 3 kilos 200 ya vieron que era candidata a un trasplante de corazón. Pero quedaba otro problema: encontrar un corazón compatible, porque lógicamente tenía que ser muy pequeñito y hay además pocos donantes de esa edad. Pero ese corazón apareció gracias a la generosidad de unos padres que acababan de perder a su bebé y que quisieron donar sus órganos. Eso sí, el corazón no era compatible con Nayara. Por suerte, hace 3 años, en este hospital, consiguieron trasplantar este órgano entre pacientes de grupos sanguíneos distintos. Y eso fue lo que decidieron hacer con Nayara. Magia, como nos cuenta Juan Miguel Gil Jaurena, que es jefe de cirugía cardíaca infantil del Hospital Madrileño.
Esta es la verdadera magia. Si ya los trasplantes tienen un punto de magia, apoyado en muchísima ciencia, poder reanimar un corazón que lleva unos minutos parados gracias a la ayuda de una máquina dirigida por un perfusionista, tiene la duda de cuánto tiempo podrá tardar en recuperar el latido, y asombrosamente en menos de 1 minuto volvió a latir.
Pues el caso de Nayara es único en el mundo, primero por ser de un donante y un receptor tan pequeños, segundo porque tenían grupos sanguíneos diferentes, tercero porque el corazón, como estamos contando, se le trasplantó cuando estaba parado, pero es que además donante y receptor estaban en centros sanitarios diferentes. Así que el equipo médico del Marañón, entre ellos José Manuel Zambrano, que es perfusionista, se tuvo que trasladar en helicóptero al centro donde estaba el corazón del donante para extraerlo y posteriormente implantarlo.
Una vez que llegamos al sitio local, nos encontramos un corazón en parada, tuvimos que meterlo en bomba de circulación extracorpórea. Con el hecho de meterlo en la bomba de circulación extracorpórea, entra sangre al corazón y ese corazón, al entrar sangre, vuelve a latir por sí solo, llevando y estabilizando el pH de la sangre. Y luego, claro, luego hay que traerlo y transportarlo, preservándolo con cardioplegia, es una solución fría, y volver a reanimarlo una vez que está en el receptor, para poder volver a echarlo a andar otra vez. O sea que eso no solamente tenemos que reanimar una vez, sino 2 veces en este caso.
Bueno, es increíble, ¿verdad?, lo que han hecho los médicos con Nayara, además, una bebé de solo 2 meses. Pasó unas semanas en la UCI, ya está en planta, se recupera muy bien, así que seguro que pronto la pequeña Nayara va a estar en casa junto a toda su familia.
¡Qué barbaridad! Enhorabuena a los actuantes en este final feliz, con todo, enhorabuena de todo nuestro corazón. Bueno, ahora son y 24 y llega información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¡Joven, se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegren el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de 1 millón.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana, Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, la atención informativa sigue en Ceuta. La llegada masiva de migrantes con la colaboración de Marruecos en forma de pasividad.
España ya habría devuelto a 400 de los 5.000 inmigrantes, muchos de ellos menores, que ayer llegaron nadando, jugándose la vida con un inmigrante muerto. La legión ha sido desplegada y van a llegar 200 agentes de policía y guardia civil. Por la noche se han producido algunos incidentes en las calles de Ceuta. En Melilla, ojo, también han entrado unos 80 inmigrantes, pero saltando la valla. Marruecos está molesto con España por acoger en un hospital a un líder del Frente Polisario. A partir de las 10 nos pasaremos por Ceuta para conocer la situación sobre el terreno.
Segunda clave, también hay que recordar que hoy empiezan a caer los primeros impuestos.
La primera tanda de los que se nos vienen encima, el Consejo de Ministros aprueba la ley de residuos que incluye dos impuestos. El primero grava el depósito y quema de basura y el otro los plásticos de un solo uso. En unos minutos enseguida, por cierto, para hablar de economía y otras cuestiones, vamos a tener aquí al ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Tercera, este martes Sanidad dará a conocer la esperada decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca.
Se va a publicar el estudio del Instituto Carlos III sobre si merece la pena o no mezclar la primera dosis de AstraZeneca con una segunda de Pfizer. Parece ser que los efectos secundarios son más frecuentes cambiando de vacuna, pero de poca importancia. Hay unos 2 millones de trabajadores esenciales menores de 60 años pendientes de esa decisión.
Cuarta, entre tanto, los datos de la pandemia siguen apuntalando un cierto optimismo.
Siempre hay que lamentar los 93 fallecidos en 24 horas, pero es verdad que la incidencia ya está en 151 casos por 100.000 habitantes, a solo uno de que España pase a riesgo medio. Unos datos que han llevado a Fernando Simón a especular con el fin de la mascarilla en la calle próximamente, si todo sigue en la misma línea.
Y la quinta la trae Ángel Espósito, que si no está en Ceuta estará dentro de poco, o está escogiendo ya el petate. Tron, buenos días.
¿Qué tal, Tron? Buenos días. El problema está en que he cogido el petate en Valladolid. Voy camino, pero llegar a Ceuta es complicado.
La cantidad de vuelos Valladolid-Ceuta que hay es tremenda.
Sí, no, el problema no es el vuelo, el problema es llegar a Málaga, de Málaga que hay mucho menos aves y aviones, llegar a Algeciras y a ver qué ferry pillamos para hacer la linterna en tal. Pero sí, efectivamente, hoy todo pinta que pintaremos allí. Ya sabes la frase que decimos los boinas verdes, y es que lo que se puede hacer se hace ya, y lo imposible tardamos 10 minutos, pero vamos, en cualquier caso, tres claves fundamentales, Carlos, en el asunto de Ceuta, de estas últimas 24 horas. La primera, según me cuentan, esto no ha hecho nada más que empezar. Y no nos olvidemos que además de Ceuta, existe Melilla, Canarias y el Mar de Alborán.
Exacto.
Ojo a esa subida hacia el norte. Dos, máxima alerta en inteligencia, con mayúsculas. Anoche ya empezaron a rular informaciones que Marruecos dejaba en stand-by, en suspenso, las relaciones de inteligencia con Alemania y con España. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de información sobre yihadismo, que es la siguiente pata, ¿eh? Y por último, el perfil de los jóvenes. Ya comentabas que la inmensa mayoría son adolescentes. Recordemos que hace muy pocos meses, cuando estábamos en el muelle de Arguineguín, los propios policías nos contaban que llegan con gomina, recién peinados, que llegan con la batería llena, y hasta con el pasaporte recién expedido en Marruecos, que eso allí no es fácil, ¿eh? En fin, la cosa se complica. Hoy en la linterna lo contaremos todo desde allí, Carlos.
Pues hasta esta tarde.
Venga, chao.
¿Qué nos quiere contar Berti?
Pues mira, que las cosas cambian muy rápidamente, de un momento a otro, fíjate en el último año, por completo. Y una cosa que ha cambiado, cómo utilizamos el coche, es que lo cogemos bastante menos, pero seguimos pagando lo mismo, por eso en Verti quieren ayudar. Con su póliza cuenta kilómetros, paga solo por los kilómetros que conduces y desde tan solo 99 euros al año. Y además todo te lo hacen muy fácil los de Verti, porque desde tu casa con el móvil puedes gestionar todo, contratar, dar un parte. Si necesitas ayuda, no lo dudes, entra en Verti.es, tu aseguradora digital. Así es, Verti.
Está Mar Carmen Gurruchaga, Gorge Bustos y está Carmelo Encinas. Y también está un hombre que, como no tenía bastantes cosas de las que ocuparse, y todas ellas bastante calientes, resulta que también es ministro de Migraciones, además de Inclusión, Seguridad Social y otras hierbas. Con lo cual el día hay días en los que todo sale muy bien. Don José Luis Escriba, me alegro mucho de saludarle, muy buenos días.
Buenos días, un placer.
Bueno, dígame, si se acerca un poquito más al micro, sí, se lo agradezco. Bueno, esto, ¿se esperaba o no se esperaba? Esta acción que Marruecos suele poner en marcha cuando con su piel fina se siente muy irritado por algo.
No, en ningún caso esperábamos que esto ocurriera en este momento. Lo que es verdad es que ya desde hace un año, como resultado de la pandemia, del cierre de fronteras y de la pobreza adicional sobrevenida que hay sobre toda esa zona, donde la miseria ha aumentado, la presión para saltar a Europa ha aumentado. Lo hemos vivido en Canarias durante unos cuantos meses, donde llegaban a llegar muchos miles, y ahora nos lo hemos encontrado aquí. Es decir, que hay que vincular, este es desgraciadamente un fenómeno que en parte también está vinculado a la pandemia. Y al cierre.
Bueno, normalmente la policía marroquí, muy bien dotada, por cierto, con medios españoles, se encarga de frenar a todas esas personas que en el caso de Ceuta solo tienen que dar la vuelta a un espigón. En este caso no lo han hecho. ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Qué se puede pedir a Marruecos?
Pues la aplicación de los acuerdos de devolución, que son muy claros en este sentido y que se están activando desde ayer por la tarde, y en este momento están devolviéndose a Marruecos a un cierto ritmo las personas que entraron ayer. Del mismo modo que ustedes estaban comentando antes lo que ha pasado en Melilla, pues en Melilla el intento de salto de la valla se ha abortado de una forma significativa como resultado de la colaboración de la policía marroquí en el otro lado. Uh-huh. Es decir, vamos a ver, yo que estos son, vamos a ver los hechos, y los hechos, ya digo, se están realizando las devoluciones a un ritmo importante, y en Melilla hemos tenido colaboración esta mañana. ¿Sí?
¿Teme usted que se repita, es decir, que como decía el Trump, esto no haya hecho más que empezar?
No tengo por qué pensar eso, no, yo creo que esto, es decir, tenemos la geografía que tenemos. Tenemos la pandemia en este momento, las fronteras cerradas, y eso genera esta presión.
Y el vecino que tenemos.
Y tenemos que gestionar este tipo de situaciones, tenemos que estar preparados para hacerlo con diligencia y efectividad.
¿Cree usted que se ha subestimado a Marruecos trayendo a este cabecilla del Frente Polisario?
Bueno, las autoridades marroquíes nos están diciendo que no hay relación entre una cosa y otra, yo tengo que creerles.
Sí, pero no se lo creerá, ¿no?
Bueno, yo me atengo a lo que nos dicen los marroquíes.
No, pero los marroquíes pueden decir misa en moro, pero claro.
Yo digo, los hechos, es importante seguir los hechos que se están produciendo en este momento, que se van a producir en los próximos días. Marruecos ahora mismo con hechos está aplicando los acuerdos que tenemos en un sitio y en otro.
Es decir, de las 5.000 personas, ¿usted cree que las 5.000 se pueden devolver de nuevo a Marruecos?
Bueno, habrá que ver qué pasa con los niños.
Con los menores no acompañados.
No acompañados. Esos tienen un estatus especial. Hay que hacer una filiación, un cribado, y ver exactamente cuál es la situación.
Y de los que queden, sean los que sean, después son trasladados a la península, están unos días en un centro de atención, y a las 3 semanas aproximadamente se les dice, me alegro de saludarte.
Esto no, en ningún caso esto sería la situación con marroquíes, es decir, con aquellos países que tenemos acuerdos de devolución, como es Marruecos o como puede ser también Senegal o Mauritania, lo que se hace es gestionar la situación hasta que se les puede devolver. Uh-huh. Nosotros en el Ministerio de Inclusión gestionamos, una vez que ha pasado por interior y se han hecho las afiliaciones y cribados adecuados, gestionamos los perfiles vulnerables. Los perfiles vulnerables, los solicitantes de protección internacional, y hacemos una gestión integral en nuestros centros y efectivamente son libres de moverse.
Normalmente se van hacia arriba.
Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos.
Yo decía que si esto fuera poco lo que tenía usted encima de la mesa. Uh-huh. Le quiero preguntar por dos cuestiones. Una sobre la reforma de las pensiones.
Sí.
Que hemos enviado a Bruselas una propuesta que incluyen 6 reformas básicas. La tendencia de esas 6 reformas básicas es a que trabajemos más, trabajemos menos, jubilaciones anticipadas menos, haya mochila austríaca, mantengamos o no las cotizaciones?
La reforma, en primer lugar, lo que pretende es eliminar dos elementos de incertidumbre muy grande que han tenido hasta ahora los pensionistas o futuros pensionistas, que sus pensiones se van a revalorizar con el IPC y pronto van a mantener su poder adquisitivo indefinidamente, cosa que desde el 2013 no es así. Y, en segundo lugar, que la seguridad social es absolutamente sólida y solvente y toda una serie de gastos impropios que se pagaban con cotizaciones pasan a ser absorbidas y asumidas por la Administración General del Estado. Este es el primer elemento. Después, desde el punto de vista de la sostenibilidad, sí que hay una serie de medidas que lo que hacen es que la edad legal de jubilación en España, que va transitando hasta los 67 años en el año 2027, pues la edad efectiva se vaya aproximando a esa edad normal. Y eso requiere operar sobre algunos elementos que están mal diseñados en el sistema de jubilaciones anticipadas o generar más incentivos. España es un país que incentiva poco posponer la jubilación, ajá, la jubilación demorada. Y, por ejemplo, estamos planteando claramente que hay que derogar un artículo del Estatuto de los Trabajadores que, aunque siendo la pensión un derecho, es decir, el derecho a jubilarse cuando uno quiere, a través del convenio colectivo se puede acordar lo contrario y forzarte a jubilarte. Eso impide muchos esquemas de jubilación demorada y estamos trabajando para que eso se reajuste.
Ajá. Es decir, yo tengo 63 años.
Sí.
Puedo estar hasta los 67 si no me echan.
En su caso, si tiene como supongo, un largo periodo de cotizaciones, podrá jubilarse a los 65. ¿Eh? Uh-huh. Los largos periodos de jubilación a los 65 años.
Vale. Sí. Pero bueno, a usted le complacerá que yo me quede dos años más porque son dos años que no voy a cobrar la pensión y dos años que voy
esto
a...
Esto es muy efectivo desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema, sí.
Ahora, ¿coarto en algo la incorporación de jóvenes al trabajo?
En absoluto. Yo creo que esto es una falacia y está demostrado. Y mire, los países de Europa que tienen... Nosotros somos prácticamente el país que tiene menos población trabajando, población ocupada, entre 55 y 70 años. Y al mismo tiempo somos los que tenemos más paro juvenil. Los países donde la gente trabaja más tienen menos paro juvenil. Y es que esa idea de que hay una sustitución entre trabajo joven y trabajo senior no se sustenta con la evidencia. No son sustitutivos, al contrario, son complementarios y hay muchos estudios que lo demuestran.
Uh-huh. ¿Esto lo tiene usted que negociar con agentes sociales?
Yo la tradición en España ya negociar, dialogar e intentar llegar a un acuerdo con agentes sociales es la tradición que ha habido siempre. Tengo en cuenta que lo que estamos haciendo nosotros ya ha sido acordado en el Pacto de Toledo prácticamente por unanimidad, con solo dos votos en contra. Entonces tenemos un mandato del Pacto de Toledo que lo que tenemos que ahora es concretarlo con los agentes sociales, y esto hay que hacerlo con discreción, llevamos meses hablando con ellos, ajustando, tenemos ya un texto bastante avanzado en muchos temas, y después, una vez que hemos visto cuál es el consenso o el grado de acuerdo con los agentes sociales, volvemos al Parlamento con una norma ya concreta, que esto tenemos que hacerlo muy próximamente. Estamos muy cerca del final.
Es decir, entiendo que a partir de ahora, en Seguridad Social solo se surtirá de los propios fondos de la Seguridad Social que entran a través de cotizaciones. Sí. De lo demás va
al Estado
que ya lo vía impuestos. Pero sí. Los impuestos no servirán para pagar los seguros sociales, para pagar las pensiones.
No. España tiene, con el gasto en pensiones que tenemos y que yo creo que esperamos estabilizar los niveles actuales de forma indefinida, con el nivel de cotizaciones sociales que tenemos, que es relativamente alto, es suficiente para sufragar nuestras pensiones. Es suficiente. El problema es que durante una serie de años se ha ido sobrecargando la seguridad social con políticas legítimas que distintos gobiernos han ido implementando, pues para políticas activas de empleo, para subvencionar la tarifa plana, para una serie de cosas que tienen que pagarse porque son iniciativas de los distintos gobiernos con impuestos.
Es decir, ¿usted me puede asegurar que la seguridad social no está quebrada ni en camino de la quiebra?
En absoluto. Es decir, la seguridad social, mire, en la estimación que se hizo para el Pacto de Toledo, el déficit de la seguridad social, antes de toda esta asunción de pactos de gastos impropios, era de unos 17.000 millones de euros en el año 2019, antes de la pandemia. Uh-huh. Se han identificado gastos impropios por 21.000 millones. El Estado ha asumido ya en los presupuestos de 2021 14.000 millones. Y en el acuerdo que estamos cerrando con los con los agentes sociales hay un compromiso del gobierno de cerrar completamente esta brecha antes del final de legislatura.
Tiene usted, seguramente va a ser usted declarado el hombre de moda por los autónomos. Porque ha contemplado...
¿Por qué?
Porque contempla una subida importante de cotizaciones. Y hay algunos... Han publicado un cuadro en el que determinado ingreso de autónomos se lleva usted más dinero que el autónomo.
Bueno, no sé dónde sale esto, pero no es así. Es decir, al contrario, mire usted, los autónomos, en primer lugar, de nuevo, en el tema de los autónomos estamos respondiendo a un mandato del Pacto de Toledo. Todos los grupos políticos nos han pedido que los autónomos deben cotizar por ingresos reales. El cómo cotizan por ingresos reales es algo que estamos discutiendo con los agentes sociales. En primer lugar, yo creo que dos datos muy importantes. Uno, los autónomos tienen una pensión media un 70% más baja que los asalariados, porque han cotizado muy poco durante su vida. Entonces, lo que se trata es que los autónomos coticen, como hacen los asalariados, por sus ingresos reales. Y cuando uno mira, y ese es el segundo dato que le doy, 2 de cada 3 autónomos en este momento tienen ingresos netos por debajo de la cotización mínima para un autónomo, que son 280 y tantos euros. Por lo tanto, en la reforma que estamos discutiendo con los autónomos, que además va a ser una reforma gradual, 2 de cada 3 autónomos, en principio, podrían cotizar más si quisieran, podrán cotizar menos de lo que están cotizando ahora. Y un tercio, en un proceso muy progresivo, cotizarán más en función de sus ingresos y tendrán pensiones más altas. Es que yo verdaderamente no veo la polémica.
Bueno, la organización ATA ha elaborado una tabla de desglose de esos tramos. Uh-huh. Un autónomo tendría que destinar al menos el 30% de sus ingresos al pago de IRPF y cotización. El 50% en rendimientos más altos. Y en rendimientos bajos, donde un autónomo ingrese muy poco, 3.000 euros, por eso le ponía el caso, se lleva más el Estado que el autónomo.
Vamos a ver, en este momento, empezando por el último caso y salto al segundo, en este momento un autónomo que gane 3.000 euros está pagando 285 euros, que es el mínimo en este momento, 289 euros al mes, que es el mínimo. Es decir, el nuevo modelo le va a liberar de cotizaciones ampliamente. Y eso son 2 de cada 3. Los que están por arriba, es que yo no, es decir, las cotizaciones sociales no son impuestos, son cotizaciones sociales para un sistema contributivo de pensiones. Están cotizando, como los asalariados, para tener pensiones más altas. Eso es lo que están haciendo los autónomos. Entonces, yo, sumar impuestos y cotizaciones, lo podemos hacer con los asalariados. Si lo hiciera yo, lo hiciéramos cualquiera de nosotros, veríamos que cualquier asalariado tiene... Es que en cualquier país de nuestro entorno, el nivel impositivo está en torno a 45 puntos. Pues aquí, en España, estamos en 40 y algunos. En Italia, en 50. En Francia, en 52. Es decir, de toda la renta, el 50%, por una vía o por otra, va a sufragar todos los servicios públicos. Por lo tanto, los autónomos no contribuyen más que los asalariados y el resto cuando sumas impuestos y cotizaciones, pero las cotizaciones están enmarcadas y finalistas para pagar sus pensiones posteriores.
El asunto de los ERTES, sí. Hay 600.000 personas ahora, más o menos, o están pasando algunas...
Ayer estaban 580 trabajadores en ERTE.
Exactamente, estamos en la prórroga de los ERTES hasta septiembre.
Estamos en este momento cerrando ese acuerdo con los agentes sociales también, sí, sí.
Correcto. ¿Tiene usted, cuánto miedo tiene usted de que cada vez más ERTES pasen a ser ERES?
Pues, no, es decir, va a haber necesariamente algunos, está habiendo muy pocos, La prueba de que hay muy pocos es que cada vez que sale unos, bueno, pues se le da muchísima repercusión y pasan días y días y estamos buscando el siguiente ERE. ¿Yo por qué creo que va a haber muy pocos? Pues mire usted, porque cuando uno mira la composición de esos 580.000, está muy, muy concentrado en hostelería, en
actividades,
turismo en abrumadoramente. Agencias de viajes, algo... Puede haber algunos, y esto estamos convencidos que se va a recuperar de forma inminente y de forma plena. Por tanto, eso es lo que queda. ¿Puede haber algún sector, alguna actividad que haya reestructuración? Sí, por ejemplo, pues no sé, por darle un ejemplo. tenemos un porcentaje, estamos hablando de 15.000 personas, nada más, pero bueno, que 15.000 personas en este momento en ERTE en el sector aéreo. Bueno, vamos a ver si estructuralmente recuperamos el nivel de actividad, sobre todo en lo que es actividades de negocios, etcétera, que puede que tenga alguna merma. Después de una crisis como esta, que estemos hablando de este tipo de cosas, quiere decir que el impacto es muy focalizado y mucho más limitado de lo que esperábamos.
Le quiere preguntar Jorge Bustos.
Sí. Buenos días, ministro. Lorenzo no, Amor...
No oigo bien.
¿Me escucha?
Sí, póngase eso, sí.
Dígame.
Sí, me escucha, ministro.
Me escucho, sí, sí.
Bien, el presidente de ATA, que es la asociación mayoritaria de los autónomos y también vicepresidente de la patronal de la COE, sí, afirma que la reforma que lleva usted adelante convierte, en las palabras de Lorenzo Amor, a los autónomos en el cajero automático del gobierno. Y está muy enfadado y pide que, además afirma que la propuesta de tabla salarial, esta que acabamos de mencionar, por la que le acaba de preguntar Herrera, no se ha consensuado, sino que se la han descubierto ellos y no está fuera del marco, se la han encontrado fuera del marco de negociación. Y piden que se retire esa tabla salarial como punto de partida para volver a empezar a negociar. ¿Hay alguna posibilidad de que esa tabla salarial, que los rendimientos que cotiza, aumenta la cotización por los rendimientos netos, aunque usted dice que 2 de cada 3 autónomos van a cotizar menos, ellos afirman que es un sablazo inasumible para seguir negociando? ¿Hay alguna posibilidad de que el punto de partida se vuelvan a encontrar o esa tabla salarial es innegociable en la reforma?
Vamos a ver, es decir, yo estoy acostumbrado, llevo negociando ERTE cada 3 o 4 meses, con los autónomos cada 3 o 4 meses, entonces hay una forma de negociar que a mí no me gusta, pero que lo entiendo, que es como hacer besarse los cabellos y salir por fuera y decir que esto es tremendo. Esto ya lo hemos visto más veces y después pues se llegan a acuerdos. Yo creo que estamos en esa etapa del proceso, ¿no? Por lo tanto, nosotros llevamos discutiendo con los autónomos este asunto, con los autónomos desde octubre. Desde el mes de enero se incorporaron a la mesa, porque nos lo pidieron, los sindicatos y la patronal. Hay una mesa a 10 o 12 personas que se lleva reuniendo, viendo papeles y viendo documentos desde hace meses y meses. Esto no es de ahora mismo. Esto llevamos hablándolo muchísimo. Y lo que le puedo decir, porque además, si ustedes lo contrastan con todos los que están en esa mesa, verán que lo que les digo yo es absolutamente cierto. Llevamos acercando posiciones y digamos que el punto fundamental de diferenciación es entre aquellos que quieren transicionar, porque el consenso sobre que hay que ir a cotización por ingresos reales estaba en el programa de todos los partidos políticos, en todos, ¿eh? Pues mire usted, es decir, las discrepancias, ¿dónde están? Están el ritmo al cual vamos convergiendo a esa situación. Hay algunas asociaciones que quieren ir más lentas y hay algunas que quieren ir más rápido, y en ese punto estamos. Y yo he visto que se ha debido circular algún tipo de documento de trabajo, etcétera, interno, que justamente está en los que quieren ir más rápido, en los que quieren ir más lento, perdón, no lo va a ir más rápido. Vamos a dejar que pasen unos cuantos días y ya verán ustedes cómo esto se tranquiliza.
Si yo no lo he entendido mal,
sí.
¿Pretenden ustedes que el autónomo pague lo mismo que paga un asalariado, pero teniendo en cuenta que el asalariado paga una parte y la empresa paga bastante más parte? Y usted quiere que el autónomo pague eso mismo, con lo cual es una diferenciación con el asalariado muy gravosa para el autónomo.
Pero el autónomo es su propio empresario, es decir, el autónomo es su propio empresario, absolutamente. Y tendríamos que calcular, es que yo creo que cuando hacemos el cálculo correcto hay que hacerlo en términos de coste salarial efectivo para el empresario. A mí me parece que cuando uno hace la equivalencia sale impecable. O sea, los autónomos, como es decir, si uno mira exactamente, ya digo, los autónomos es un... A mí hay una cosa que cuando hablamos de los autónomos hablamos de un colectivo extraordinariamente heterogéneo. Hay 1 millón de autónomos, por ejemplo, societarios, que ni siquiera son asalariados, ni siquiera son autónomos, simplemente tienen un régimen especial. Hay algunos que están por módulos. Yo cuando veo todo el conjunto de los autónomos, yo veo realidades extraordinariamente distintas. Y le insisto, lo que va a ocurrir con este modelo es que 2/3 de cada... 2 de cada 3 autónomos van a cotizar menos de lo que estaban cotizando hasta ahora, con toda seguridad. Porque, es decir, el que esto no se haya hecho hasta ahora, llevamos haciendo intentos desde el año 2010, es decir, y el gobierno anterior lo intentó el año 2014-15. Es decir, el que esto no se haya hecho hasta ahora, el que los autónomos coticen por ingresos reales, era por una razón fundamentalmente técnica. porque el cruce entre los datos de seguridad social y de la agencia tributaria de los rendimientos netos no casaba del todo. Ya los hemos casado y el sistema está preparado para arrancar.
Ahora, esto de que el autónomo es un empresario, es un titular que usted me da, yo se lo agradezco. No sé si le va a gustar mucho a los autónomos, pero...
Es un trabajador por cuenta propia.
Carmelo.
¿Qué tal, ministro? Buenos días.
Buenos días.
El poder adquisitivo de las pensiones, señor Escrivá. Casi sí. No hay un economista que no piense que se va a ver mermada a largo plazo o a medio plazo las pensiones y que además muchos de los que tienen 30 o 40 años tienen en la cabeza que ellos nunca van a cobrar la pensión o su pensión será una miseria. ¿Usted está en condiciones de verdad de desmentir estas percepciones de forma categórica?
Absolutamente. Es decir, España tiene un sistema absolutamente sostenible. Tiene un nivel de cotizaciones sociales relativamente alto con los países de nuestro entorno para financiar ese sistema. Es una opción que hemos elegido entre todos. Y el gasto en pensiones, le voy a dar una cifra, el gasto en pensiones en España es aproximadamente del 12% del PIB.
Sí.
En Italia es del 17%, en Francia del 17%. Y tenemos un nivel de gasto. En otros países, como Francia, lleva enquistada una reforma de pensiones en el Senado más de un año para pasar de 62 a 64 años la edad de jubilación y tienen 47 regímenes especiales. Nosotros los eliminamos en los 80 y los 90. Y tenemos una situación bastante confortable de partida, se lo digo yo, créanme.
Es el ministro de varias cosas, es ministro de, entre otras, de migraciones. Inclusión, seguridad social, es el señor Escrivá que amablemente nos ha venido a ver. Se lo agradezco mucho, señor
ministro. Un placer, un placer.
Un placer. Ahora son y 57. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gay de Liébana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues vamos a hablar de innovación e inteligencia artificial. En el plan enviado a Bruselas por parte del gobierno español se prevé invertir casi 300 de los 500 millones de euros de presupuesto de la estrategia de inteligencia digital este año 2021, don Carlos.
La inteligencia artificial existe desde hace 50 años, pero es en los últimos años en los que se les está dando impulso.
Bueno, así es, don Carlos, y la apuesta por empresas y startups que trabajen en ello es una manera de apostar por este sector de futuro. CaixaBank ha seleccionado 5 startups internacionales de entre más de 5.000 compañías del portfolio de empresas subvencionadas o invertidas por el Consejo Europeo de Innovación. Y con estas empresas punteras en innovación, la entidad desarrollará conjuntamente proyectos dirigidos a los comercios. Las escogidas, don Carlos, han sido la irlandesa Sedici, la italiana Yuama Guide, las catalanas Verbio y Biblo y la polaca Billion.
Bueno, pues enhorabuena a todas. ¿Qué aportarán a CaixaBank?
Hombre, entre otras cosas, don Carlos, agilidad y eficiencia en innovación, acelerar el tiempo desde que surge una idea hasta que se comercialice el nuevo producto o servicio e identificar talento, don Carlos.
Bueno, a su vez, para las startups, colaborar con empresas como CaixaBank les permite escalar rápidamente.
Hombre, y esa colaboración les da la oportunidad de disponer de multitud de recursos muy valiosos, como acercarse a una importante cartera de clientes, disponer de un gran canal de distribución, mejorar su posicionamiento de marca y ganar en visibilidad, don Carlos.
Bueno, CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 291 en el primer sorteo, el 974 en el segundo y el 919 en el tercero.